en nombre de la asociación os quiero dar la bienvenida a San Carlos Borromeo, que es, como todas sabéis, también la Casa de las Madres, porque como todas sabéis, hace muchos años que esta parroquia acogió a las madres y desde entonces es su casa. Entonces os queremos dar la bienvenida. Estamos aquí, yo creo que para tener un rato de charla, un rato como los muchos ratos que pasamos a lo largo de la semana, en las diferentes actividades que se hacen en esta casa. La diferencia es que para nosotras hoy es un día especial porque las madres presentan a todas sus amigos y amigas, que sois muchos, su libro. En primer lugar, me gustaría mucho que hablara Ana Díez, que está aquí a mi lado. Ana forma parte de la asociación Redes, pero tiene una vinculación especial con las madres, y ella os la va a explicar. Después hablará Paloma y os explicará un poco la dinámica del libro, cómo se trabajó este libro, cómo surgió y cómo se creó hasta que lo hemos tenido con nosotras. Y después, un poco, como son tantas las madres, gracias a los dioses, y todas no podían hablar, bueno, pues Carmen, Sara, os contarán algunas de las cosas por las que ellas sintieron la necesidad de que se escribiera este libro. Y si os parece bien, que yo creo que eso es lo más divertido y lo más interesante, luego todos podemos hablar, pasamos un micro y vamos hablando. Si todos tenemos intervenciones breves, pues todos podremos hablar un poquito más. Así que ya le paso a Ana el micro.
Pues yo voy a ser muy breve. Hace muchos años, pues, en la Asociación de Madres insistían en que esto había que escribirlo. Ah, no, hay que escribir un libro porque hay gente que escribe un libro, porque esto no se puede olvidar y porque si no, luego a nosotras nos da el Alzheimer y esto no se va a acordar nadie, no lo vamos a poder contar. Bueno, así todos los días, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si vosotros, muchos conocéis a las madres, pero imaginaros la responsabilidad que puede suponer escribir algo de madres. O sea, a ver quién se atreve. Entonces, no, esa no era la forma. Entonces, lo que vimos es que era importante que si se escribía algo de madres, tenía que ser que fueran las propias madres las que lo escribieran, ¿no? Es como, mira, podemos hacer una cosa, sois vosotras las que contáis la historia y hacemos de pluma, digamos, nosotros recogemos y escribimos. Sí, 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 pues eso vamos a hacer. Grabamos cintas, te las pasamos y tú las escribes. Yo decía, Dios, pues no puede ser, ¿no? En esta locura yo conozco a una gente estupenda, que son, Paloma está aquí a mi lado, Iris, Loli, una gente que se dedican a hacer proyectos de investigación social. Y yo les conté la idea, digo, pues fíjate, me he embarcado en esto, el libro de madres, pero me gustaría, digo, no sé, nos apetecería hacerlo, que lo hagamos compartido, porque yo, como ilusa, me voy diciendo, ¿cómo hace que no? Pues no, dijeron que sí, que se embarcaron, ¿no? Entonces nos embarcamos todos en lo que ha sido un proceso de recogida de lo que las madres querían reflejar en un libro, ¿no? Nosotros hemos hecho de pluma, pero ellas han sido las que han transmitido la idea, ¿no? Entonces, el libro es muy sencillo y es muy complejo, porque, claro, meter la historia de madres en un libro es, antes han dicho algo muy gracioso, muy bonito, que me ha gustado, es como meter un diamante en una bolsa de plástico, ¿no? Pues eso es un poco, ¿cómo resumes la historia de madres, que podría ser libros y libros y tomos, en un documento que refleje lo que es madre, ¿no? Pues es un poco lo que hemos intentado aquí, ¿no? Entonces el libro tiene cuatro partes, ¿no? Una primera avanzadilla, que es un poco donde el grupo este de investigación, donde un poco el grupo que hemos redactado el libro cuenta lo que ha sido el proceso, ¿no? El proceso de elaboración del libro. Luego nos hablan las madres de los inicios, de cómo fue la historia de madres, cómo empezó, por qué empezó y cuál ha sido su lucha y cuál sigue siendo su lucha hoy en día, ¿no? Luego tiene otra parte en la que, a través de las anécdotas que ellas siempre cuentan, yo no sé si, seguro que muchas os sonarán, algunas, aunque no os suenen, siempre, alguna madre siempre cuenta las cosas que han vivido con un tono de anécdota y un tono de humor, detrás del que se esconde mucha lucha y mucha entrega y donde se esconde, pues, toda la necesidad social que hay de ocuparse de cosas de las que muchas veces se han ocupado las madres antes que nadie, antes que ninguna administración, y un poco han estado ahí a la cabeza. Otra tercera parte se llama Testigos de nuestra historia, y a las madres les pareció interesante que en el libro apareciera la visión de gente que no es propiamente de la asociación, pero que ha conocido a la asociación desde otros ámbitos, ¿no? Pues desde el ámbito académico, desde el ámbito de los juzgados, desde el ámbito asociativo y desde los propios chavales que han sido los que, con los que siempre Madres, pues, han, en los que han volcado su trabajo. Y una última parte en la que es una reflexión un poco más desde lo emocional y desde lo que hemos sentido que Madres puede transmitir también desde un punto de vista más, más humano, ¿no? Y cómo hemos intentado reflejar esa parte de personas resistentes que son ante, pues eso, ante cualquier evento, ¿no? Y nada más, yo doy paso a Paloma para que cuente un poquillo ella.
Bueno, gracias. Bueno, pues en realidad lo que yo tengo que contar es quizá la cocinilla o cómo se ha elaborado, pero desde un punto de vista más técnico-metodológico, que puede ser un poquito más aburrido. Pero en este trabajo ha sido un proceso en el que hemos puesto mucho corazón, además un poquito de razón, porque a nosotros se nos pedía que sistematizáramos el proceso de reconstrucción de 20 años y más de lucha, y la que os queda, claro, o la que nos queda. Y bueno, pues eso es en los que nos embarcamos, seducidos por aquí el personal de Madres. Enseguida nos lanzamos, en cuanto nos lo propuso Ana y conocimos a Madres, pues nos lanzamos a la tarea con mucha ilusión. El trabajo nos lo planteábamos primero elaborando un proyecto con nuestros objetivos, hipótesis, como se hace en el mundo de las ciencias sociales también. Luego rápidamente tuvimos que quizá reaccionar y funcionar de otra manera, ¿no? Dejándonos llevar un poco por el hilo de la historia. Pero en principio sí que existe un método en cuanto a que primero hemos buscado información documental en el archivo histórico de Madres, entre comillas, porque es su piso, cajas, armarios, bueno, toneladas y montones de papeles que hemos ido uno a uno revisando, fechando para elaborar una línea del tiempo y que toda su historia pues estuviese cronológicamente ordenada. Después de esta reconstrucción un poco de la historia de vida de Madres, pero más en base a fuentes documentales, procedimos al trabajo de campo. Nos reuníamos aquí, en la parroquia, los martes con las Madres y grabamos todas las conversaciones. Se trataba de que ellas nos fueran contando la historia desde los comienzos y nosotros, es verdad, acumulábamos muchas cintas que luego teníamos que transcribir. Y una vez que las transcribíamos, las volvíamos a devolver a Madres, porque esto es un proceso participativo, para ver si el tono, el lenguaje, era verdaderamente, o expresaba, lo que nosotros relatábamos o que transcribíamos, estaba relatando verdaderamente la historia y si le habíamos cogido el tono a su discurso y a su forma de narrar y a su lenguaje. Al mismo tiempo, o simultáneamente, nos dedicamos a hacer entrevistas, como dice Ana, a aquellos profesionales del mundo de la abogacía o del mundo judicial, de las instituciones que han tenido relación con Madre y de movimientos y grupos con los que Madres han coincidido en su lucha por diferentes causas nobles que siempre han estado, con las que han estado ellas implicadas. Bueno, pues esta es otra parte, quizá más estructurada, de entrevistas en profundidad con estas personas relevantes y que tenían mucho que contar de su experiencia y su relación con Madres. A partir de ahí, pues después de toda esta información, también había que ordenarla un poco en, como decía Ana, qué estructura le dábamos al libro, qué poníamos antes, qué poníamos después. Y bueno, al final nos ha quedado una cosa que esperamos que os guste y lo que pretendíamos realmente es que recoja verdaderamente lo que Madres quiere que se sepa de su historia y sobre todo también creo que lo que quiere Madres es que las personas que forman parte de este libro, los protagonistas, que son los jóvenes que han sufrido en estos barrios y que han perdido la vida en estos barrios, que no les olvidemos. Por eso el título, para que no me olvides, para que no olvidemos por qué las Madres surgen en estos barrios y cuál es la causa de su lucha, que yo creo que mejor es que lo contemos ellas, ¿no?
Yo, curiosamente, ¿El sujeto?
Es una mierda.
Es que tenemos un equipo maravilloso, pero el micro se cae. Curiosamente, yo hablo mucho, pero ahora estoy casi avergonzada, ¿no? Pero sí quiero tener la primera palabra, lo ha dicho Paloma, lo habéis dicho ya, un recuerdo hacia todos los chavales que fueron los que nos trajeron aquí a Entrevías, a las madres que no están hoy aquí, que siempre existieron, siempre estaban, y a mucha más gente que se nos ha quedado por ahí sin nombrar. Llegamos aquí, a Maribel, a Enrique, a Javi, a Pepe, un montón de gente que nos ha soportado. Y en principio, cuando nosotros llegamos aquí, yo no tenía ni idea de que engancharse a la droga me iba a suponer esto. Llegamos totalmente analfabetas en todo tipo de lucha social, por lo menos por parte de la mayoría. Tuvimos que aprender. Lo primero que decidimos es que no había que llorar, no había que pedir, había que denunciar, presionar y exigir. Y contarle a la gente lo que estaba pasando con nuestros jóvenes, que estaban en las cárceles, en los hospitales, morían encadenados con las esposas puestas, morían de sida. Entonces eso era nuestra labor. Entonces no teníamos que tener miedo para nada. Íbamos como la Guardia Civil, siempre en parejas. Si no sabíamos de leyes, las aprendimos. Si no sabíamos interpretar el periódico, porque no decía nada más que mentira, leíamos desde, cada una nos poníamos de tarea leer un libro y a ver cuál decía la mentira más gorda. Y así descubrimos dónde estaba el enemigo, que no eran los chavales de amigos de nuestros hijos, ni los obreros, ni quien decían que eran unos hijos de puta, sino que eran hijos de padres y madres, como Dios manda. En el aprendizaje, siempre juntas, siempre con mucho cariño, siempre hemos respetado las ideologías. No ha habido nunca ningún problema de ningún tipo. Simplemente donde había un problema, montábamos un autobús y nos íbamos como fuese, sacábamos las pelas de donde fuese y ya está. A la vez que hemos ido creando un discurso, también lo hemos puesto a la práctica, porque si no, no puedes tener. Ahora dicen, no dicen eso, ahora dicen, no puedes crear sinergia. Perdón, pero la realidad es esta. O sea, ¿para qué voy a decir más tonterías? O sea. Entonces, a la vez que pues teníamos que pringarnos, y entonces teníamos que ser las primeras que teníamos que dar el callo. Había madres que no podían ayudar a sus hijos, pero ahí estaban las otras. Ahí estaba Aquilina, que a lo mejor no podía con el problema de su hijo, pero estaba su marido y ella para otras cosas. Ahí estaba Emiliana, perdonad si no os nombro a todas, pero bueno, para atender a lo que fuese. Entonces ha sido un aprendizaje y sobre todo lo tenemos tan claro que se nos quitó el miedo a dar cualquier salto y sobre todo ponernos delante siempre de los jóvenes, de lo injusto y de lo que la sociedad y los ricos, el capital, la iglesia, quien sea, lo pone de por medio, que son las trabas. Porque os voy a decir una cosa, en Vallecas estaban los obreros, iban a la cárcel porque eran obreros, y luego fueron nuestros hijos porque eran los hijos de los obreros, eran los que no tenían que salir a la calle a reivindicar lo que estaba pasando y los cambios. Y ya por terminar, porque yo no me quiero alargar un poco, o sea, no me quiero alargar nada en absoluto, pero como sé que se me va a olvidar algo, en el libro, que yo os recomiendo que lo compréis, aparte porque tenemos que recuperar lo que nos hemos dicho, hay una parte del epílogo que dice: hoy tenemos la oportunidad de recordar por qué estamos aquí, quiénes somos. Estamos aquí por nuestros hijos y todos los chavales, toda una generación que murió por culpa de la droga. Pasaron por cárceles y hospitales, sintieron mucho sufrimiento y tortura. Hubo alguien que decidió que nuestros chavales no tenían que vivir, por si acaso sacaban sus ideas a la calle. No convenía, y por eso nosotros estamos aquí, por toda esa juventud, a ellos y a ellas que nos llevaron a la lucha, mujeres que no sabíamos nada. Nuestros hijos nos enseñaron a ser radicales, jarrais, feministas, y saber dónde estaba y quién era el enemigo, el capital y los políticos, no importa el color que tenga la Iglesia Católica, que como garrapatas se posaron en nuestras vidas, en la de nuestros hijos e hijas, chupándonos y quitándonos aquello que más queríamos a nuestros hijos. Por eso estamos aquí, siendo radicales, por ello, y muy especial por las chicas, que lo pasaron peor que los chicos. Tenían que prostituirse, quedándose embarazadas, obligándolas a parir, aunque sus hijos fueran seropositivos. No importaba, luego lo rechazaban en las guarderías y colegios. Por eso somos y descubrimos que teníamos que ser feministas. Muchas gracias.
Ser políticamente correcta. Esta no quería que lo dijera, pero yo lo voy a decir. La Editorial Popular, que tiene un nombre muy popular, nos timó, nos hizo un librito de fotocopia y nos cobró 3.000 euros.
Por 500. Sara, por favor.
Ni por favor ni leche. Nosotros le dijimos, tuvimos que pagar por adelantado. No lo han, se han quedado con 500 ejemplares, que los pagamos nosotros, claro. Ni lo han distribuido, ni lo tienen en su página. O sea, no nos engañamos vosotros, porque el libro, la verdad, que no está saquinado, mal guillotinado, pegado. Pero eso es una bolsa de cristal donde dentro, de plástico, donde dentro está la joya que es nuestra vida. Pero si vais a editar algún libro, no vayáis a la Popular, por favor. Tiene un nombre muy popular, pero nosotros también, esto de los nombres a veces engaña, porque nosotros somos Madres Unidas contra la Droga y al final acabamos la mayoría diciendo que la legalicen. O sea que a veces no tiene mucho que ver el nombre con lo que luego en la realidad es. Y esto es como eso. Ya con tocarle muchas cosas, yo creo que este libro, sobre todo la parte de las anécdotas, relata como ante las necesidades, los humanos, no nosotros, no somos especiales, sino que eso de que estudiar más es un necesitado con un abogado, decía mi madre para descansar. Pues ante las injusticias que caían sobre nosotros, teníamos que responder. Las leyes tienen que ser justas, si no, no valen. Y nosotros luchamos por la justicia en contra de las leyes y al filo de una navaja de, más bien, de ilegales. Nosotros decíamos que éramos alegales, para que no sonara tan mal. Y las anécdotas reflejan, cuando leáis el libro, cómo el capital le quita a una madre el derecho a llorar a su hijo cuando compró la funeraria por una peseta, cómo utilizan a nuestros chavales para meter la ley Corcuera, que tanto daño ha hecho en los últimos tiempos. Le hicieron para que los gitanos de los poblados no tiraran la heroína por la cisterna. ¿Cuándo coño tienen los chavos la cisterna? Pues para detener a los traficantes. La alarma que creaba esto, pues utilizaron para crear la ley Corcuera, que es del 92. Lo más técnico y así, más de pensar, yo no sé, en un libro, pues lo han puesto la gente que ha colaborado. Ramón Fernández Durán, que ya no está, Jorge del Cura, de la Asociación contra la Tortura, tanto luchó contra las torturas en las cárceles por nuestros chavales. Los taperos de Maús contaron su historia, Manuela Carmena, bueno, etcétera, etcétera. Si compráis el libro, ahí está.
Arturo Beltrán.
Luego, a lo largo de toda esta historia, por ejemplo, nosotros no solo luchamos, sino que también descubríamos que éramos capaces de hacer cosas. Ana estuvo una temporada con nosotros. Tuvimos muy mala suerte porque la gente que venía a ayudarnos, pues nosotros no teníamos ni puto duro, no se le pagaba, y salía trabajo enseguida. Digo, mira, vente que verás cómo te va a encontrar trabajo. Ana, es mentira, ¿verdad? Y dice Ana, estoy haciendo un curso en la universidad, que es una nueva técnica de psicología, no sé qué, y empiezan a contar, y digo, anda coño, si eso es lo que hacen las madres, sin ir a la universidad, tú no eres capaz. ¿Cómo tratábamos a los chicos? Dice que le decíamos lo mismo que le decían sus catedráticos, todos los que han ido a Salamanca y a todas las mejores universidades, que había que hacer, nosotros lo hacíamos. Luego, bien, hemos inventado un grupo de la terapia de risa para reírnos. Si nosotros no reímos de nuestra sombra desde hace 20 años, ahora han inventado la terapia de la risa. Nosotros conseguimos que una madre que pierde dos hijos a los 3 meses cante y baile con la fuerza del grupo, y porque las personas necesitan vivir y tienen que agarrarse a lo que sea, pues ahora han inventado, la tendrán patentada a lo mejor, la terapia de la risa. Nosotros hace 20 años que sabemos de la terapia de la risa, porque era lo mejor. Nosotros no sabíamos lo que hacíamos, incluso ahora leyendo el libro estamos descubriendo lo que hacíamos más. Venían los grandes discursos técnicos y decían, las madres es que es horizontal, transversal, es una clase de geometría o que le dices, porque la acción directa, es verdad, tengo acción directa, porque el apoyo mutuo, y empezamos a descubrir que hacíamos unas cosas que no sabíamos que las hacíamos, no las decían los otros, pero lo de la acción directa, es que eso lo echábamos mucho de menos. Cuando empezamos, había madres que, cuando hacía tiempo que no hacíamos cosas, pues tenemos que hacer algo, que hace mucho que no hacemos nada. La cacerolada, ¿qué le comisaría? ¡Ah, la que nos íbamos! Que el hombre cuando montaron el plan regional de drogas, que vino aquí y dijo, si no lo arreglo, dimito. Como esto no lo arreglan ni Dios, porque está el capital y lo banco y todo el mundo. Y íbamos a todas sus charlas. Oye,
¿cuándo dimites, Emiliano?
¿Cuándo dimites? No, Emiliano, no, señor.
Julio.
Oye, Julio, ¿cuándo va a dimitir? ¿Cuándo nos pedís? Así no pasaba. Al Garzón le presentamos un decálogo. Cuando se fue, porque Garzón quería ser ministro, como no le dejaron, pues se hizo del Plan Nacional de Drogas. Y quería legalizar la marihuana, pero le dijeron los socialistas que nada. Entonces fuimos allá y digo, a ver, señor Garzón, aquí hay un decálogo. Mandamos un decálogo. Hombre, legalizarla a nivel mundial. Digo, vale, luego se fue. Y
le dijimos, va a durar poco.
Y se fue. Y entonces pues montó la operación Nécora con la labor de otras madres que no pensaban como nosotros, que no les importaba grabar a los muchachos y luego llevárselos al juez. Nosotros nunca íbamos a ser chivatas, nunca íbamos, siempre íbamos a esconder a nuestros chavales, y sobre todo si los quería meter presos. Nosotros decidimos apoyar a todos los chavales que luchaban, porque los que luchaban no se drogaban, fuimos ocupas, juzgadas y sentenciadas. Ocupábamos con C, la Carlos venía un poco grande. Fuimos insumisas, fuimos antimilitar, bueno, insumisas, no fuimos insumisas del MOC, que apoyaba la cárcel como un recurso de denuncia. Ellos en su lucha llevaban que hubiera preso político. No, porque nosotros no queríamos la cárcel para nadie. Y decían las madres analfabetas, vinieron a pedir autoinculpados. Y entonces yo explicaba, no, pero si te condenan a la cárcel tienes que ir. Y decían las madres analfabetas, Carmen, si estamos contra las cárceles, ¿cómo coño vamos a ir a la cárcel? Digo, pues verdad. No, la cárcel no, vamos muertas, vamos. Es que no nos podemos autoinculpar. Ahora, se fueron sin autoinculpadas, porque no estábamos dispuestas a pagar cárcel, porque sabíamos lo que la cárcel significaba. Vivimos la muerte de Agustín, este hombre que lo mataron a palos, y el cura fue cómplice. Vivimos las muertes en la comisaría de este hombre que no recuerdo cómo se llamaba, que lo mataron ahí en Sol, el Nani. Vivimos muchas muertes de los nuestros.
La muerte de Picasen, que también era un... Sí. un enfermo de SIDA.
No, pero muchas muertes provocadas ahorcaron los autos en Ajena 1. En menos de 3 años vimos que crearon el régimen FIES. Vimos como los FIES ahorcaban desesperados. Y luego de muchos años lo recorrimos. Al cabo de 8 años nos dieron un poquito de razón. Y esto es un poco pues, la historia, ¿no? Fuimos, como dice Carmen, fuimos anticapitalistas cuando descubrimos lo que hacía el IBIMA con las viviendas, que si no tenías la vivienda pagada no te podía dar la subvención, entonces te mandaba a empeñarte. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con los países de África, eso hace el IBIMA aquí en Madrid. Nosotros conseguimos como 40 pisos para nuestros chavales y le decíamos, y el IBIMA lo reconoció, vosotros tenéis que pagar la comunidad. No se os ocurre si su secretario robar la caja, porque podía ser. Y limpia la escalera el día que os toca. Y conseguimos mucha gente que iba a salir a morir en la calle, murió en sus casas. Y entonces descubrimos lo que era el porque nosotros decíamos, coño, pues capital malvado, se ve cómo está malo. Ya desde luego descubrimos que eso no era bueno y nos fuimos anticapitalistas y fuimos feministas y fuimos no sé qué y luego dijimos, joder, es que nada nos viene bien, ya no estábamos mosqueadas. Digo, a veces es que somos muy delicadas porque eso no es normal. Y digo, leche, si es que el sistema es una mierda, pues antisistemas. Sí, lo aclararemos porque hay gente que ya ha leído el libro, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Lo que queráis.
No he leído el libro del todo, pero hay una anécdota que no me parece que no viene en el libro y es digna de decir.
Pasa aquí. El micro, dame el micro.
Vamos a hacer una cosa. Espera un momento aquí, Lina, espera. Pero si no hace falta que te pongas de pie, si no quieres, solamente te pasan el micro y así te oye todo el mundo porque no te están oyendo. Araceli te lleva el micro.
Espera, que te lo va a llevar. No, espera.
Si alguien nos quiere donar un equipo de microfonía, podéis comprobar.
Lo que no viene en el libro es la anécdota que me pasó a mí cuando mi hijo le detuvieron en la comunidad de Madrid, o sea, ahí. Cuéntala. Y que voy yo.
Cuéntala.
Sí, lo voy a contar porque no lo he visto y es una cosa digna de contar. Con la ignorancia que teníamos. Mira, voy yo y le digo, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué han detenido ustedes a mi hijo? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho? Y dice, pues mire señora, le paramos el coche y le encontramos unas chinas. Digo, ay, madre mía, mire usted, yo no soy racista. A mí me da igual que tenga chinas, que ya tengo la ronda la tengo. A mí me da igual porque yo no soy racista. Tres barritas o dos barritas así, me dijo, señora, las chinas son esto y esto es droga. Ay, madre mía, me tengo que coger una silla sentarme porque yo me caía y venga con la silla al rastro para llevarme porque yo ya me caía, no sabía lo que era. Todo eso nos pasó por la ignorancia que teníamos, que no sabíamos de lo que se trataba. Y es la que no tiene
feliz.
¿Yo lo de las chinas sí? Ay, pues yo no me he leído.
En este libro, la asociación, no hay como se hacen otras ocasiones, que se cambian los nombres, se cambian situaciones, todo lo que cuenta es como fue. Y los nombres de la gente que aparece. Las protagonistas están aquí todas, o casi todas, porque todas no han podido venir y algunas ya no están.
No
han
faltado los nombres para nada.
No. Pero yo estoy segura de que quizá pues, Clara, Justi, Emiliana, Manoli, cualquiera de las madres que están aquí, que no han podido hablar porque están en la mesa, a lo mejor les apetece
no solo contarnos anécdotas, sino contarnos sensaciones, cómo se les parece, cómo se sienten, qué quieren trasladar, qué han visto, qué quieren contar, que no se ha podido reflejar en el libro, porque claro, hay miles de historias, miles de sensaciones. ¿No queréis decir nada de ninguna, de verdad?
Emiliana, tú estás que le has pegado la mano.
Yo. Emiliana quiere aclarar que ya nunca pegó a un guardia civil como viene en el libro.
Yo.
Que nadie. Ya me importa que no pegué a un guardia civil. Vosotras. Así que le pegaste, Emiliana. Estaba empezando el periodismo y estaba grabando lo que estaba pasando en el banco. Y entonces, todo lo que grabó, la quitó la cámara. Y yo, en vista de que la quitó la cámara, la pobrecita lloraba, digo, ay, pobrecita mía. Y me tiré a él y le quité la cámara. Entonces, ¿sabes que yo me hacía? Y era un geo, cállate, que se tenía más. ¿Cómo? Para que veas, bueno, pues me dio una cara y yo fui y se la devolví.
Ahora, no tenemos Emiliana.
Yo creo que Manoli quería decir algo.
Se murió mi hija y unos meses después, yo estaba hecha polvo, y unos meses después fuimos a Murcia, lo de la sentencia blanda, ¿os acordáis? Bueno, alguien de aquí, de este grupo, escribió un libro contra la sentencia blanda, que le pusieron multas a los traficantes de droga por 50.000 pesetas, o sea, no le pasa nada y tal, ellos quedaron libres. Y nuestros hijos se morían en las cárceles jornadas. La cuestión es que cuando se murió mi hija yo estaba bastante mal y fuimos a Murcia y nos sentamos así, mi compañero y yo, y la Sara y la Carmen aquí. Y dice la Sara, cámbiate de sitio, Manoli, vente aquí. Y la otra se puso con mi marido.
Eso es el guardia civil de la pata.
Aquí tenemos enemigos, nos están jodiendo. Se sentaron así al lado, desde que salimos de Madrid hasta que llegamos a Murcia. Para lo que decía antes ahora de la risa de... Empezaron a contar chistes verdes, pero verdes burros. De esos chistes verdes, verdes burros. Que bueno, hasta que ya no podía ni respirar de la risa que tenía. O sea, ese todo el camino de vuelta empezaron otra vez con el cingado. Pero ya empezaron a meterse con Enrique, que está por ahí atrás. Decía, le cantaba a la Sara, que es el curita de acá. El curita de San Carlos tiene 16
pelotas.
14 para jugar y 2 para ser devotas.
Tiene un campo alto, no sé si se me oye. Bueno, yo primero quería decir, a ver si puedo, porque estoy tremendamente emocionado. Llevo 23 años en las Madres. Yo llegué aquí con 17 y me acuerdo del primer día perfectamente que llegué aquí, porque estaba tan concurrido esto como estaba hoy en una jornada. Yo venía del grupo de Parla, del cual echo de menos a muchísimas madres de allí. Yo ya trabajaba con chavales, pero yo entré en las Madres, esto a lo mejor a Enrique no le gusta que lo cuente, porque cayó en mis manos el libro y que acordarlo. Y cuando los chavales de mi edad... Perdonad. Querían ser ultragueños, querían ser los de la época. Yo quería ser Enrique de Castro. Yo digo que no le gustaría porque Enrique lo de los mitos nunca le ha gustado. Yo a Enrique hoy le siento de otra manera, cercano, amigo, un igual. Pero entonces era... Entonces era así. Me parecía importante el contar que yo tengo un chaval de 17 años viniendo... Pues creo que mis padres me educaron bien con los recursos que pudieron. Pero yo soy quien soy gracias a las madres. Que fueron las que, siendo un adolescente, me dieron la base de lo que soy hoy. Que decían que eran incultas, que decían analfabetas, que llevaban marujas y que a mí me lo enseñaron todo. Que mis principios y lo que soy hoy es gracias a ellas, gracias a unas mujeres, que eran mujeres, mujeres de aquella época, mujeres de los años 80. Es decir, que se sigue siendo difícil en algunos ámbitos ser mujeres de los años 80 y mujeres de sus casas que salían a defender a sus hijos. Y digo mujeres porque los maridos estaban en un segundo plano, eran ellas las que se comían. Yo me he visto en situaciones de estar en el centro del círculo con el megáfono rodeado de policía y venir la policía por mí y de repente no saber qué pasó, pero las madres se comían a la policía y yo estaba fuera. Yo también, una vez que fui a pegar a un guardia civil en la prisión de Picasset, en los juzgados, cuando asistieron a aquel chaval, igual me quería pegar porque a un chaval de Enrique, de la casa de Enrique, y le fue a pegar el guardia civil, yo me quería por él, y cuando me quise dar cuenta, yo estaba en un bar a un kilómetro de allí, porque las madres me habían cogido en volando y se me habían sacado.
Muchas gracias, Miguel, de verdad. Yo creo que nos has emocionado un poco a todos también. Y aquí no te puede comprobar, todo el mundo pega a los picoletos. Pelotas y no sé qué que le dedicaban a Enrique de Castro, pero estoy viendo allí y no sé si quiere darnos la réplica y explicarnos de dónde venía la canción de las 14 pelotas. A lo mejor no quiere, no sé. Pero yo creo que sí podías hablarnos un poco de esas madres de los años 80 que no hemos conocido y que yo creo que sería enriquecedor.
Claro que sí, venga.
La anécdota de las pelotas, no la recuerdo.
Memoria selectiva.
Yo creo que en el fondo hay algo en los comienzos y luego lo que ha sido todo el proceso de las madres. A mí me parece que ha sido un poco aquí en la parroquia ha habido muchas cosas. Pues yo creo que las madres encarnan un poco el sentido de lo que ha sido la parroquia de Entrevías, en este sentido. Yo creo que una cosa muy importante, al principio venían a escondidas las madres, a escondidas, con miedo, y a contar que en su familia nunca había pasado que un hijo suyo robara, o que en cuanto se juntaron y nos juntamos, hicimos una rueda, como ellas decían que eran las malas compañías, pronto descubrieron que la mala compañía era el hijo de la otra, por lo tanto eso hizo que se constituyeran en asamblea, y la asamblea no era fácil, como tampoco fue fácil la asamblea de los chavales, tampoco era fácil unir, conjuntar, no digo ideologías distintas, pero sí profesionalidades distintas. Las madres eran muy burras, ellas dicen que eran alfabetas, pero es visto para nosotros, hasta que un día decidieron que ellas también eran listas y entonces dijeron, mire, nos hemos reunido en asamblea, apoyadas, Maribel fue muy significativa en la coordinación del grupo de las madres, que eran, aquí se reunían yo creo que cerca de 200, si mal no recuerdo, ¿no? Porque venían de todos los barrios de Madrid. Cuando hablo de los barrios de Madrid, estoy hablando de la Mentilla, de Parla, de San Fermín, de Villaverde, de San Blas, o sea, era esto mogollón de madres, algún padre tenía el de Móstoles, ¿os acordáis? El bancario, que se comía el mundo. Y yo creo que eso, lo fundamental ha sido, ellas ya han dicho cosas, ¿no? Las madres aquí, las que llegaban nuevas, al encontrar el espíritu que había, se diluía su sufrimiento. No dejaban de sufrir, pero era otra cosa. Aquí se ha bailado en las muertes. Aquí se ha tratado de vivir la vida y de disfrutar de la vida. Los que han muerto son nuestros amigos que nos han precedido. Nosotros hablamos de escaleras al cielo, ¿no? Con aquella canción de Led Zeppelin. Y nos juntamos. Yo creo que si algo se ha creado aquí, y muy vinculantes han sido ellas, porque nos han enseñado a ser a nosotros familiares de otra manera. Yo tuve que reivindicar con ellas un día mi derecho a ser madre. Y lo tuve que reivindicar porque eso sí, presumía decir, como no has tenido hijos, como no has tenido hijos, como no has tenido hijos. Tenemos a los vuestros también, o sea que, quiero decir que nos entendábamos juntos. Y te enseñaban a ser también madre. Te enseñaban porque era otra manera de sentir, quizá de la que sentíamos nosotros. A mí me parece que ha sido una riqueza, que sigue siendo, ahora son menos, porque la vida después de los últimos, se han muerto muchos chavales, y esto también hay muchas madres que han ido desapareciendo. Una cosa importante, yo creo que en ellas fue la decisión de enfrentarse a la manera de concebir la familia en nuestra sociedad, incluida la Vallecana. Que es que la madre estaba en casa, cuando venía el padre tenía que estar ella en casa, el que venían aquí a reuniones no les gustaba mucho a muchos maridos, y empezaron a decir, mira, se acabó, tenemos que vivir nuestra vida, y nuestra vida son nuestros hijos, que no están aquí en casa con los cacharros, sino que están en la calle pasando muchas calamidades, entonces vamos con ellos. Eso creó conflictos matrimoniales, y también ha habido que superar esas cosas en esta... Yo, en palabras de un periodista que está haciendo algo sobre Marsal, no, trabaja en la SER, no sé, no hay la una cosa catalana. Y él habla mucho en su libro de microsociedad. Yo creo que eso es lo que me parece que sería bueno que descubriéramos. Si en un barco nos unimos por cualquier circunstancia y empezamos a hacer de nuestra unión, por supuesto, abrazo, por supuesto, cariño, por supuesto, atención, por supuesto, acogida. Si nos vamos, si vemos nuestras necesidades y vemos qué es lo que más necesitado, no, lo que más necesitamos, nosotros, de las madres, lo que primero necesitamos hacer es un abogado. Lo primero, y casi lo único, porque trabajadores sociales ya todo el mundo trabajaba socialmente aquí. O sea que quiero decir que. Pero el juntarse, el unirse y el hacer esa micro sociedad en la que cabemos todos, y creo que aquí estamos, lo demostramos, que cabemos todos, de distintas gentes, de distintas clases sociales, de distintas profesiones. Y cabemos y nos enseñamos unos a otros. Entonces, cuando se crea una microsociedad, sí, yo creo que es una se puede empezar a recrear la utopía en la lucha, la fe en nosotros, y que no nos moverán, que no pueden contra nosotros si estamos juntos. Si esto tiene un efecto multiplicador, si seguimos en los barrios haciéndolo, nos trasladamos de unos a otros o lo que sea, ahora con lo de gallinero, que es lo que más, la mayor expresión de lo que está ocurriendo ahora en la parroquia, y a mí me parece que se harían muchas cosas. Yo creo que las madres han sido testigos de que es posible hacer eso y de que es posible vivir la utopía en nuestra realidad. Y hoy la tenemos muy cruda, pues también creo que la podemos vivir, ¿no? Con los movimientos que se han acercado aquí, que hemos estado juntos en las jornadas de lucha, desde los insumisos, los ocupas, luego el movimiento antiglobalización, luego el 15M. Yo creo que es que se pueden hacer cosas siempre que hagamos las bases en cada barrio. Ahora que dicen que ya es un delito, o será cuando firmen la ley, un delito acoger a inmigrantes en nuestras casas, por eso yo os pido que seáis todos en el y ocupar parroquias. Y no para ocuparnos para ir a cárcel, no. No sé lo que pasará, pero la lucha esa es sagrada para nosotros y creo que eso se debería multiplicar.
Muchas gracias.
Allí me enfrenté a la gente, porque te acuerdas que decía yo que no podía mirar para nadie porque todos me decían, tú diles, cállese señora que a lo mejor mañana es usted. ¿Te acuerdas? Cuando me lo decías a mí que te le... Anda, que no.
Esto que acabamos de vivir es una realidad absoluta de lo que son las asambleas de las madres, que ni existen rumor de palabra ni existen nada.
A ver, dice lo que se siente y nada más. Yo no lo que decía, porque toda, yo por lo menos soy analfabeta. Sé de escribir porque he aprendido por mi cuenta, pero no sé base. Y hacer una cuenta de su
madre. A ver, yo, sí, vamos a ver. Yo ahora le voy a pedir a Javi Baeza, que está bien conmigo, que dijera su sí. Porque en realidad estábamos hablando de unos inicios de las madres que yo, por ejemplo, no viví, no conocí y por eso me gusta tanto, me ha gustado tanto escuchar a Enrique y ver cómo todo tiene una continuidad. Pero a mí me apetecía muchísimo que Javi nos hablara de la actualidad de las madres, porque en realidad las madres están vivas. O sea, estamos hablando de madres digo como asociación, las mujeres de madres están vivas. Y ellas son unas activistas y no paran de hacer cosas. Y como yo sé que ellas no lo van a contar, yo quería que lo contara Javi Baeza. Pero es que he visto que ha levantado la mano Conchi, que Conchi es la persona que las ha sufrido en su trabajo. Y de verdad que a mí me apetecía mucho que ella, que es una técnico, diera su mirada de las madres. Y esa no me lo... No, creo que hay que escuchar.
Bueno, primero el corazón me hace así, sí. Porque yo vengo también de movimientos, yo me crié en el barrio Lucero, muy de parroquias, de este estilo, por supuesto, y tal. Entonces yo trabajo en lo público. No represento a nadie. Como sabía que lo ibais a decir, yo trabajo en lo público y me pagáis todos vosotros. Me gustaría que se dejara además de demonizar a los que trabajamos en la cosa pública y a los que creemos en la cosa pública, porque he aprendido con ellas además una cosa maravillosa. Ellas van, claro, lo primero que te cuentan es a ti o a mi compañero y a Javier. Entonces ellas, exigentes, irreverentes, te llaman de todo, te dicen de todo. Y siendo testigo de una de las partes que aparece en el libro de la legalización del piso que se vieron obligadas a hacer, yo eso quiero decir en defensa de ellas, que con tal de conseguir los fondos para los fines, aunque no crean en el sistema que les obliga a la póliza, al registro y a todo lo demás, lo aprenden y lo hacen, y lo hicieron. También para distinguirse de que no tienen miedo de nada y que si tienen que guardar el ticket de un euro, lo guardan y te lo llevan. Y lo más bonito además es que lo que daban todo en hojas que eran contra el anterior coordinador de drogas. Y decía, hombre, queda un poco feo. Y el señor Correcilla, ¿y por qué? ¿Hay que respirar? Hemos aprendido mucho de ellas. Yo me río mucho cuando dicen que son analfabetas. Mentira. No son analfabetas. Y ya lo hago muy breve porque yo les decía, me ha emocionado que me inviten porque yo soy de aquí. Trabajo donde trabajo y lo que trabajo, porque nadie sabemos por cuánto tiempo ni tal. Ese libro yo lo voy a tener en mi mesa. Así, porque cuando ahora los poderes públicos llaman a las subvenciones mamandurrias, yo pienso que es porque se han dado muchas subvenciones políticas. Entonces ellos
sí que pueden considerar que son amandurrias porque saben que se han dado soluciones políticas. Entonces, por no manejar bien el dinero público, se retira todo y se va. Y yo no sé qué es lo que va a pasar a pie de calle con todo el trabajo que vienen haciendo todas las asociaciones en todos los barrios. Y quiero transmitiros, aunque no han venido, cantidad de compañeros míos que trabajan lo mismo que yo en lo público, que no es que estamos con vosotros, que somos vosotros. Que por favor no os dejéis engañar cuando digan que trabaja la administración, hay que tener un sueldo fijo. ¿Pero de qué? Por favor, que somos vosotros y que hemos aprendido todo y que entran por allí pidiendo los condones, no los condones porque se folla mucho. Y ellos van así, porque así después consiguen otra cosa. Y entonces, son las madres. Y ni ignorantes, yo he aprendido que todo se puede. Y como alguno de los personajes que aparecen ahí, que opinan, dice, el cambio quizá no se ha visto a corto plazo, pero solamente las acciones que llevan a cabo gente como vosotras y como otros muchos, de la Roberto, de las otras asociaciones, son los que van produciendo el cambio, los que van produciendo el cambio. Ya no tenemos que imaginar.
Como todo es demasiado unido a las madres, yo voy a intentar equilibrar un poco. Porque a veces no todo está mal. A lo mejor estamos en una semana un poco tensa, por esto que veis aquí tan bonito, tan precioso, toda la gente que ha colaborado, pues lleva no solo mucho esfuerzo, sino muchos gritos, muchos encontronazos, como todo en la vida, ¿no? Yo pongo el ejemplo que yo con mi vecina del tercero soy un santo, porque además soy cura, porque acojo mi casa de chavales y hasta porque a veces la doy dinero. Pero si le preguntáis a alguno de los que viven conmigo cómo me pongo cuando a las 3:30 me despiertan de la siesta, el nivel de santidad baja bastante, ¿no? Pues yo creo que un poco, seguramente, yo tengo esa sensación, ¿no?, en este momento. Yo he ido a idolatrar a las madres, lógicamente, no porque no tenga razón, sino seguramente porque yo no las conocía, y no fue mal. En este momento, yo creo que es, o mi experiencia desde aquí, desde San Carlos, es un poco como cuando eres chico y viene el primo mayor y te tira a la piscina, ¿no? Te acuerdas del primo para toda la vida, pero menos mal que estaba el cabrón del primo para tirarte a la piscina, porque si no, seguramente nunca te hubieses tirado, ¿no? Pues ante muchas situaciones, yo creo que las madres son ese primo cabrón. Menos mal que están las madres, porque si no, algunos, que aunque seamos muy gordos y podamos tener también nuestro mal genio, no nos tiraríamos, porque en el fondo somos muy cagones, muy comodones, y menos mal que están las madres que nos empujan. Pero también en la piscina, no solo está el primo cabrón que te ha empujado, sino que también está tu padre, tu madre o el primo mayor que te coge. Porque yo creo que es fundamental, ¿no? Quiero decir, si a mí me parece que algo yo resaltaría sería no solo que nos empujan, de repente un día aquí decimos, con tantos técnicos, en el mejor y más cariñoso sentido de la expresión, ¿no? Pero bueno, pues que mucha gente, y los niños del gallinero no van al colegio, y los padres son un desastre, y los niños más desastre, y los informes de los colegios es que hay un absentismo. Y de repente, madres de aquí, madres de allí, dicen, ¿y si nos tiramos a la piscina llevando el desayuno a los niños? Claro, los que somos más cagones, decimos, la morida, ¿cómo vamos a ir a preparar desayunos? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Si tenemos un montón, bueno, pues ahí están ellas que nos empujan, y no solo nos empujan, porque yo creo que en estos años, si algo también he aprendido, es que hay mucho francotirador que empuja, y luego no está, sino que además también, como el primo mayor o el papá o la mamá está en la piscina, quiero decir que no solo nos animan a meternos en berenjenales, sino que además participan de esos berenjenales. ellas dicen, sobre todo Carmen utiliza una expresión que a mí me daba rabia, no la entendía, pero pues confieso públicamente que cada vez te doy más la razón, y es que llevan un momento un poco delicado vuestras vidas. Que estáis mayores, que la no se entera, que la otra que va a venir a la presentación el día 28, que la otra después de 5 años escribiendo el libro no se había enterado que estaba escribiendo un libro, que la otra estuvo el martes, pero bueno, pues en un momento un poco delicado a la convivencia, ¿no? Lo que decía antes de la vecindad, ¿no? Sin embargo, yo creo que precisamente me parece que no solo el libro, que el libro es una herramienta, ¿no? Sino que la historia que contáis ahí, afortunada y tristemente, no es una historia pasada. Y yo creo que aunque lo fuese, es tremendamente rico, porque si fuese una historia pasada, quizá pocos libros hay de historia donde los y las protagonistas sean las víctimas. Digo, la historia siempre nos la cuenta los que han triunfado. Yo creo que este libro de historia, precisamente, si algo a mí me parece que es importante y que acabará en los ángeles de esas universidades, pues es precisamente que es la historia de parte de las víctimas. Pero no solo es un libro de historia, sino que es un libro de presente y de futuro. Lo que habéis contado con tanta gracia, ahora, pero me imagino que en aquel momento no lo diríais con tanta gracia. Yo soy un amigo de perdonar el rollo, yo ahora cuento y hasta como que te pone, ¿no? Aquella vez que locamente, yo os lo confieso porque yo no tenía ni idea de dónde iba, bien sabéis que se hubiese subido, seguramente, como uno es muy prudente, se hubiese quedado tirando fotos en la puerta de Plaza Castilla, pero yo un día, vamos a ver a la puerta de vigilancia penitenciaria, y yo, ingenuo e ignorante de mí, había que subir porque yo pensaba, yo seminarista en aquel momento, que pensaba que esto era de ser una persona respetable, pensé que era una entrevista con su señoría. Al juzgado se va a que te condenen a defender o a una entrevista. Y qué entrevista, una entrevista, el tipo que ocupamos el despacho de la puerta. Aquello que ahora queda como anécdota.
En aquel momento
algunos vivimos con un miedo impresionante, porque allí había vuelta, apareció guardias civiles por todos lados, no sabía que había tantos en Plaza Castilla. Digo que aquello, por eso no solo es historia, sino que es futuro, porque triste y dramáticamente sigue siendo realidad hoy. Y porque si algo me parece que tenéis y que habéis tenido, también a veces en esas catarsis que entráis los martes, de que vamos, digo, porque yo algunos martes me fustigo viniendo a escucharlas. Es que no hemos hecho nada, es que solo hemos envejecido, es que la lucha no ha... Eso no lo cuentan, pero también ocurre últimamente. Es que no ha valido para nada, es que tanta muerte, es que tanto sacrificio. Yo no sé si de los objetivos que hace un montón de años os pusisteis se han conseguido todos, algunos o ninguno. Lo que sí soy para mí, por eso hablo de futuro, es que vuestra lucha hoy es referente para otras madres. Hace 5 días, digo, se presentó públicamente, hay una gente que es uno, como tantos otros, que está sufriendo de una manera bestial la policialización de nuestros barrios, especialmente en Vallecas, y la represión de la gente joven, no solo, pero así como ha sido más significativo, el caso de Alfon, vecino de aquí de Vallecas y con él de San Carlos, ¿no? Bueno, pues esas madres, que no saben, bueno, el otro día decía, ¿no? Madres contra la represión, primero vamos a ver el Google, antes no tenía Google, ahora sí, a ver qué es eso de la represión, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que es lo fundamental, ¿no? Que habéis mostrado un camino que no ha acabado y que cada uno, aquí en Entrevías, en el barrio de Lucero, en Moratalá, en Canillas, en el restaurante, en San Fermín, en los pisos con los chavales, cada uno donde estemos, aquí o allá, pues yo creo que es un camino que me parece que tiene todavía muchos kilómetros para recorrer, ¿no? Por eso a mí, si algo me parece importante, es que la historia de las madres, digo, bueno, pues esto es la cosa bonita de los dos libros, más o menos feo, que yo no se lo he hecho cara, de poner un libro, pero para mí esto no es el final de nada, ¿no? Digo, ni de buscar lucha, lógicamente de nuestras vidas, ni siquiera de las luchas que tenemos que seguir estando, ¿no? Contra la represión, contra los desahucios, contra la expoliación, en este caso los vecinos del gallinero, contra otra vez la diferencia, justicia, si tienes dinero o no tienes dinero, bueno, pues contra esas realidades a las que afortunadamente, como el último cabrón, nos seguís empujando para tirarnos a la piscina. Pues por eso seguir siendo como decimos de esta hora.
Hola, sí. Aunque me veáis aquí sin pelo, yo también soy una madre, y además de las primeras madres. Yo tengo un honor, que siempre lo llevaré, que soy el primogénito de todos los chavales que han tenido Sara. Es decir, yo fui el primer chaval que ella cogió en su casa, una señora con su marido, sus hijos, catequista de la parroquia. Yo empecé a tener problemas, afortunadamente no era con la droga, y ella me cogió, y a partir de ahí cambió mi vida. Y siempre he estado en el comienzo con ella, con Carmen y con todas las demás, que no quiero nombrarla porque y para mí es muy, muy, muy importante el que se recuerde esos comienzos. Yo me he leído el libro, por supuesto, lo tengo subrayado por todos los lados. Con el libro he llorado, he reído, me he irritado, he estado a punto de tirarlo. Porque el libro, es como te ha dicho antes, el libro le falta muchas cosas, muchas. Cuando los que llevamos desde el comienzo, aunque ya por las razones que sean, ya nos hemos ido, digamos, ya no dedicando tanto tiempo, porque nuestra vida ha ido por otros caminos, nos damos cuenta de la cantidad y la cantidad y la cantidad de cosas que ocurren. Yo solamente quiero contar una cosa que refleja mucho el cómo son las madres. Cuando cojáis la primera hoja donde ellas hablan, es una declaración de intenciones preciosa que dice: este libro es una cosa de todas, con honestidad, sin destacar a nadie, cuidando nuestras expresiones. Hay mucha gente que ha hecho pequeñas cosas y son muy importantes también. Paso la hoja y dice: es verdad que mucha gente se nos pegó por los propios intereses, futuros jueces, psicólogos, trabajadores sociales, abogadas y los de abogados, y nosotros pensábamos que qué majos son, que nos echan un cable, pero luego se fueron con las alforjas llenas. Ellos habían montado un chiringuito a costa de las miserias de la gente. Los abogados se montaron su chiringuito con la sangre de nuestros hijos. Menos mal que cuidaron las expresiones y que cualquier ayuda que tuvo aquí la gente fue bienvenida. Yo creo que eso refleja un poco lo que es este libro. Pero, por supuesto, me rindo ante vosotras porque me habéis enseñado todo lo que soy y lo que sé, aunque ahora sea un técnico.
Y dice: ¡Sara, ahí viene tu hijo! Y pues su madre, como él, dice: ¿cómo que su hijo es mío?
A ver, yo creo, estamos todo el rato hablando de las madres, en femenino. Y yo creo que estamos a lo mejor olvidando un poquito el papel de los padres, de los maridos, de los hermanos mayores y a lo mejor tal vez.
Sí. A ver, es que de vez en cuando nos ponéis en nuestro sitio y es verdad que no tenéis que poner. Enrique, o cualquier padre, os hemos dejado ser madres, porque también sois madres, los que no parís, madres y padres. Pero yo me voy a concretar en los hombres que han estado con nosotras, y recordar, que no sé si viene en el libro porque yo sí que leí, pero como tengo la Alzheimer, pues no me acuerdo. Nosotros al principio del comienzo, o sea, cuando empezábamos, Solicitamos una subvención a
la Delegación de la Mujer de la Comunidad.
Al Instituto de la Mujer. Y nos daban 100.000 pesetas para que nos formásemos. Porque estábamos sin formar. Y entonces presentamos el proyecto. Y había dos o tres hombres dentro de la asociación que podemos venir. O sea, venían con nosotros de otras partes, que además se plantaban, nos cuidaban. Y estaban en la junta directiva, que esa fue otra historia, porque nosotras siempre quisimos ser ilegales. Pero tuvimos que hacer unos estatutos, un proyecto, todo. Entramos por el lado perfectamente. Y en esa junta directiva había hombres. Y dijeron que si nos daban las 100.000 pesetas, pero si sacábamos de la junta directiva a los hombres. Y nosotras dijimos que se metiesen el dinero por semejante parte, pero que los hombres eran nuestros y que iba a ser. Renunciaron. Y acordándonos de un hombre, yo me acuerdo que en las movidas primeras, o no sé en qué época llegó, yo me acuerdo de Luis y Pilar. Luis era un señor que hablaba poco, estaba enfermo del corazón, iba con un aparato y estaba, siempre venía a nuestras reuniones, luego venía, o sea,
y nos hacía los carteles.
Entonces siempre él estaba dispuesto, nos pintaba las pancartas, nos hacía las cosas. Cuando luego teníamos el piso, venía con nosotros. Y una anécdota, que esto ya es muy cortito y ya para no aburridos. Una tarde a una persona le dio un ataque en el piso de madres, en la calle Tánger. Él le dio un ataque a una persona y se desmayó. Y ahí éramos unos cuantos. Estaba Javi, un chico parapléjico, estaba Jota, estaba Tony, había un montón de gente, y estaba Luis y Pilar con su aparato colgado de aquí. Y entonces al otro le da, que no tenía nada, pero le da un mareo y se marea, y entonces llamamos al SAMU. Empieza la ambulancia, sube corriendo el este, y de pronto, imaginaros la situación. Entra, si a mano izquierda hay un baño, y ahí estaba Javi, el parapléjico, temblando, y Jota bañándole. Jota, que era una chavala que vino también, que la pobrecita ha muerto, estuvo con nosotros, y Luis le abre la puerta con el aparato. Entonces la de este no sabía que la tenía, y digo, no, pase allá, que está la persona tirada en el suelo. Y entonces estaba tirado en el suelo, el otro saca el este, le pone a hacer el electrocardiograma, no pasa nada, hijo, esto ha sido un ataque de nervios, tal y que cual, no pasa nada. Y ya me mira y mira así para la pared y dice, señora, ¿esto qué es? Porque ponía droga y policía, la misma porquería. La policía protege a los camellos porque chupa de ellos. Entonces un poco, y luego, pensando en los hombres, nos hemos acostumbrado, porque yo soy de la generación de los años 50, yo tengo a mi Paco, que mi Paco me ha padecido siempre, y gracias a las madres, a estar en las madres, a mí me aumentó la familia. Y mi Paco es mi Paco, así que, lo siento, digas tú lo que digas, ¿dónde está? Pues ya está, o sea, ya ha habido hombres que también, que les hemos dejado ser madres. Solo quería decir eso.
Personas
de la asociación, vamos a escuchar.
Yo soy de la asociación. De momento, porque soy nueva, pero tengo un familiar que, claro, quieras o no, te has metido.
Pero es que estoy emocionada de ver lo valientes que habéis sido. porque yo no soy de los años 50, como veréis. Soy casi de los 80. Pero era sola. Y donde yo vivo, había muchas asociaciones, desde históricas. Éramos todos muy buenos. Pero bueno, yo no era tan buena. Entonces llegó un día en el que le digo al cura de la iglesia, porque no había otro local, ¿usted me permitiría a mí hacer una gran reunión aquí en la parroquia? Hoy, ¿qué cosas dices? Viene la policía y no nos deja. Digo, no tenga miedo, que la policía no va a venir. Bueno, tú verás, no se lo esperamos. Total, que reunía casi 200 chicos jóvenes, que entonces casi en mi persona había tanto joven, pero los he conocido. Llené la sacristía de chicos. Entonces vinieron otros dos señores de aquí de Madrid a ayudarme porque sabían lo que iba a pasar. Cuando ya empezó la reunión, solo el párroco estaba sentado en la silla. Cuando ya empezaron a hablar de todo esto que está pasando ahora, que entonces ahí no se conocía nada de esto. Nada, todo era muy bueno. Empezaron a hablar, se levantó al lado mío y me dijo esta palabra, si perdonar. ¡Sois unos hijos de puta! Entonces los que estaban conmigo se arrimaron a él y le dijeron, si no estás conforme, te vas a la calle. Pero aquí tienes que escuchar, quieras o no quieras, lo que Vicenta ha formado. Por eso os doy gracias, porque me vi sola, pero aquello se hizo. Aquello se hizo.
No sé si llega el cable, entonces a lo mejor Íñigo, somos tan precarios.
Bueno, nosotros en San Fermín os tenemos estado eternamente agradecidos. Fundamentalmente porque aunque decís que sois analfabetas, nos habéis enseñado, yo creo que todo lo que sabemos, después de 20 años. Yo os conocí trabajando en Radio Cadena Española como periodista y me tocó pues en el año 86, si mal no recuerdo, la cacerolada que hicisteis en la Puerta del Sol, y eso fue noticia y me tocó entrevistaros y me acuerdo que llegué a un pobre hombre, lo digo pobre hombre por la que se llevó ese pobre hombre en aquella entrevista, creo que era del Plan Nacional contra la Droga o del Plan Nacional contra la Delincuencia, porque en aquella época había muchos planes, y fue Sara, y fue Chelo, que está hoy aquí. Y me acuerdo perfectamente, no sé si seríais analfabetas o no, pero a que le diste ese pobre hombre, qué paliza, y a mí eso me impactó. Y acabamos con esta parroquia, y de aquí llevamos todo vuestro mensaje a San Fermín. Y seguimos con ese mensaje. Os queremos dar las gracias por todos estos años, por todo lo que habéis sido y por todo lo que nos habéis enseñado. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señor. Si os parece bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. A ver, por ahí alguien quiere comentar algo.
Acérquese. No.
Hola. Yo conozco esta asociación desde hace muchos años, pero no he estado en ella porque he estado en otras en mi barrio y he vuelto a venir y la lucha de ellas, pues yo llevo como 40 años metida en Tarroba, por desgracia, y quiero que la lucha continúe porque por desgracia se han muerto muchísimos, entre ellos mi hermano y mi hijo está en la cárcel. Entonces, todavía hay mucha injusticia, porque no les voy a decir que soy un señor de Burgos, pero abrí un coche en Arrozuela le dieron tan paliza a la policía, lo dejaron medio muerto y está acusado de atentado contra la autoridad. Y le pide 5 años. El abogado que fue al juicio en el mes de noviembre, llegaron a un acuerdo y se lo han dejado en 29 meses. Está en Aranjuez, que es una cárcel inhumana, al lado de frío, vamos, no al lado de frío, ahí no hay calefacción ni nada, como en los tiempos prehistóricos. Y nada, he ido a mis amis y he venido hecha un trapo. Le he visto tan mal que no sé qué va a pasar. Entonces pienso que ya, por desgracia, pues llevo tantos años y he conocido a tanta gente, de amigas y de gente, que por desgracia se han muerto, otros están en la cárcel, ya no te quedan, que son viejos, con 45 años. Y los otros, pues que están enfermos, terminales o tal. Yo no sé ya la juventud que viene, si va a tener el problema de la heroína y cocaína, no sé si seguirá. Porque yo cuando empecé no sabía de nada, como ellas. Yo venía en mal estado, me creía que venía borracho, que yo qué sé. Entonces ahora, por desgracia, somos expertas. Y quisiera venir pues, a las reuniones vuestras, que no sé qué hayáis.
Los martes todo, llueva, nieve.
A partir de las 7.
Y claro, también quería ver qué pasa con estos desgraciados que están en la cárcel, porque en la enfermería pues hay muchos que están muriendo.
Pues el próximo martes, si te parece bien,
claro, viejo,
lo hablaré en la Asamblea de Madrid.
Si protestas hasta allí, el último vis-a-vis me dejaron como menos con pelotas, una funcionaria que hay, que ya la conocí porque tengo un año, y el pantalón me miró y no qué sé. Entonces no me atrevo a protestar, que siempre he sido tan protestora como vosotras, pero me da miedo de que tomen responsabilidad contra él.
Mira, ahí, y también un poco contestándote, una de las cosas más bonitas que creo que dicen las madres en su libro y que creo que es una de las enseñanzas que más nos pueden servir a todos, es que ellas en la asociación lo que han hecho ha sido socializar a sus hijos. A mí el que una madre sea capaz de decir eso, y no solo de decirlo, sino de hacerlo, me parece que es la mejor enseñanza que nos pueden hacer a cualquiera. Esto lo digo porque yo quiero que ahora pues, toda la gente que ha comprado el libro y eso, y que le va a pedir a las madres que lo firme, que sepan que ese libro es de todas. Igual que han socializado a sus hijos, ellas están socializando ahora toda su experiencia y todo lo que han vivido. Y las madres las hemos dejado aquí, que se sentaran todas en primera fila, alguna falta y alguna no sé si se ha jodido, por ahí. Y alguna se ha ido ya, porque a lo mejor se ha fallado. La hora se ha aburrido, como ya se ha salido del libro, pues ya. Pero sí que me gustaría que vierais lo bonito que es verlas a ellas firmar su experiencia y su vida.
Muchas gracias. A ver, vamos a hacer. Como podéis comprobar, la sala me quita el micro.
Estoy muy emocionada porque creo que nos queréis. Estáis muchísima gente que nos queréis. Quiero agradecer a nuestros negros que han escrito el libro. Esto se lleva mucho sobre los negros. No le hemos pagado, pero sí que han tenido también nuestra solidaridad cuando hemos tenido que ir a sus proyectos. Y cuando nosotros empezamos nuestro proyecto, el objetivo máximo era comprar un megáfono para poder gritar. Esto era el objetivo primero. Si mi madre levantara la cabeza, la burbuja, y vio, y viera que las sábanas que me compró Plato para por las 7 pancartas, se lo voy a morir. Se vuelve a morir. Esto hoy en día, y yo, esto sí que es un poco verde, pero voy a decir, que yo lo hago con la luz apagada, lo hacía, porque ya mi marido se cansó de mi marca, pues ahora todo le aguantaron. Yo que lo hacía con la luz apagada, fui capaz de ponerme con los chavales presos en pelotas en la calle Alcalá en pleno día. Sí, porque. Y siempre viene de razón con la autoridad que nos gana saber la verdad. Y saber que eso tenía que ser así porque teníamos miedo, no creíais que éramos tan valientes, pero el miedo se guardaba porque había que hacerlo. Porque los chavales morían esposados en las camas, morían a palos en las cárceles, morían sin atender. Cada vez que salía una nueva ley, hubo una ley que decía, si alguien muere de sobredosis, tira la jeringuilla para no tener que gastar dinero en hacer análisis. sea, y nuestro, fuimos ilegales, luego hicimos nuestros estatutos porque la gente estaba pidiendo dinero en nuestro nombre, nosotros nunca habíamos pedido dinero. La presidenta nos duró 3 meses, la dimitimos, porque frenaba la lucha, porque nosotros teníamos un lenguaje pues un poco, no soy fuerte, porque era la verdad, justicia clasista neopiterrorista. La heroína y policía la misma porquería. El gobernante protege al traficante. Si quieres delinquir y tener impunidad, hazte juez o fiscal. Pero bueno, no importa, aquellos denuncias eran impunes. Si a todo eso no podía estar una a presidenta, porque iba a estar la presidenta todos los días en la ligada a denunciar, ¿quién era la presidenta toda? ¿Cómo iban a querer 40 mujeres gordas y viejas? Por muchas las babas. Entonces, por eso, y ahora mismo, los estatutos que tenemos son nuestros amigos, porque los cambiaron hace 10 años y nosotros nunca los cambiamos. No importa que la consiga, no hace falta nada. Ya no van a dar más elecciones. Quiero que entendáis que la respuesta será ante las agresiones y ante las injusticias. Y había que hacerlo. Y no podíamos permitir que los chavales murieran presos. Y hubo gola de hambre, y hubo desnudos, y les pegamos la policía. Pero cuando estos negros, yo ya conté, estos negros empezaron a recogerlo, joder, todo lo que decíamos, lo ponían, digo, coño, suavita porque no pasa nuestra gente legal. Eran unos delincuentes. Y yo digo, ya, suavita eso, no pongo que la asociaron un delincuente, pues el fundamento a nosotros nos parecía. Porque sí que íbamos para adelante. Tuvo que suavizar un poco. Y aquel dice que no está suave, imagínate cómo estaría.
A ver, Miguel, que ya no está tan emocionado, va a tener un final de su intervención muy, muy breve, y luego yo os digo una última cosa y ya nos despedimos.
Sí, yo prefiero disculpas porque el balbuceo de antes, que me ha dado un poco de vergüenza después, me he quedado sin decir muchas de las cosas que quería decir, pero a mí es muy importante que a mí me parecía. Se ha estado recordando aquí pues a todo el mundo, a las madres, a los varones que fuimos madres y a mucha gente. Y Enrique ha hablado de la escalera aquella de nuestros chavales. Yo después asistí también después de toda la temporada aquella de entierro, de toda una generación, se han asistido a muchos más entierros, que eran los de las propias madres. Las madres que cuando se morían sus hijos, ya cansadas de luchar, muchas agotadas, morían porque ya no tenían sentido de vivir, porque el sentido de vivir que había sido cuidar a sus hijos, se les había acabado. Y yo después, como muchos de vosotros, también asistía a esos entierros de esas madres. Y esas otras madres que no están aquí porque su propio agotamiento, yo me acuerdo sobre todo, pues eso, muchos de mis madres de Parla, su propio agotamiento ya las impidió seguir en la lucha. Y me parecía muy justo hoy que estuvieran aquí presentes. Solo eso.
Vamos a ir terminando. Ahí está nuestra compañera Ángela, por si alguno o alguna de vosotras se le ha olvidado comprar el libro o quiere comprar 2 o 3 para su familia, porque como bien han dicho, nuestra tesorería necesita recuperar el dinero. Las madres están todas por aquí sentadas, ¿vale? Todas. Entonces yo, que luego vamos a tomar un vino, ya os advierto que no se invitan a todos porque somos región aquí, arriba, en la planta de arriba vamos a tomar un vino, ¿vale? Una patata, una Coca-Cola, tal. Entonces, como todas están por aquí, yo creo que igual ya quiero tornarnos aquí para que madre diga, lo mejor lo compramos, lo que queramos comprarlo, y nos subimos arriba, y ya arriba todos juntos podemos hablar, estar tranquilos, y las madres, los que queráis, os firman el libro, seguramente tenemos bolis para todos. Yo quería despedirme de vosotros contando una anécdota que me pasó a mí con las madres hace muchos años. Yo las veía, a mí me preocupaba mucho el tema de los presos y en mi familia, gracias a Dios, tenemos otros problemas, pero eso es que ese no lo tenemos.
Y yo iba a Canal 6 de Nochevieja y las veía en charlas y las escuchaba. Y yo quería contactar con las madres y ver si podía aprender algo y ayudarlas en algo. Hace como 13 o 14 años. Y gracias a Manoli, que está aquí, que compartimos sindicato, además de madres, compartimos sindicato, yo la pregunté y entonces pues ya pude contactar con las madres. Y no se me olvidará nunca que quedamos en el piso de las madres, en la sede de la asociación, arriba en Palomera, a las 5 de la tarde. Me dijeron, tú esperarnos en el portal, a las 5 de la tarde estamos allí. A las 5 de la tarde nunca llegaron, ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, nunca se presentaron. Estoy segura de que a alguno también os ha pasado, porque les surgió otra urgencia que tenía la otra tal cual y se olvidaron de mí, y ahí me dejaron tirada en la calle esperándola. Es verdad que luego me enganché. Y desde el día que me enganché a ellas, ni un solo día me han dejado sola. Ni a mí, ni a nadie de la gente que estamos en el entorno de madres. Siempre nos han cuidado, siempre nos han mimado, siempre nos han preocupado de que fuéramos todos felices. Por eso, a las personas que las veis un poquito desde fuera, que no tenéis esa relación tan cercana con ellas, yo os invito de verdad a que os acerquéis un martes, el día que queráis, cuando están con el ropero, bueno, lo más de mejor. Que os acerquéis a ellas, que estéis cerca de ellas, porque yo os aseguro, porque lo vivo con ellas, lo vivo cerca de ellas. Es una aventura apasionante estar cerca de las madres. Así que espero veros cualquier martes de estos en su asamblea loca, ahí a la vida, en el despacho. Arriba nos vemos.